Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un placer acompañarles, aparte de informarles lo que está pasando en mi Venezuela natal. Hoy, cuando estamos a miércoles 23 de marzo del año 2022, estamos saliendo en vivo a la 1:30 de la tarde, gracias al equipo de Tony Simmons, en los controles técnicos, y el productor Alejandro Sayas Bazán. Y recordándole siempre que, a pesar de que estamos saliendo en vivo este día, el programa se repite en otras oportunidades para que llegue a mucho más usuarios, pues que tengamos la posibilidad de llevar el mensaje y analizar lo que está pasando en Venezuela. Muchas cosas, sobre todo, y antes de presentar a mis invitados, me he dedicado y quiero pedirles que nos sigan en las plataformas de Radio y Televisión Martí, el trabajo que hace todo el equipo completo, tanto de Cuba en especial y en mi parte, pues el tema Venezuela. Me he dedicado en los últimos dos días en mis reportajes a destacar algo que parecía ajeno o que ya habíamos superado, pero no, Venezuela no se ha arreglado, Venezuela sigue en la misma decadencia, a pesar de que la mirada está puesta quizás en las posibles negociaciones en México, después del encuentro de la administración Biden con directamente la dictadura. A pesar de ello, el reconocimiento sigue de Estados Unidos hacia el gobierno interino. Pero el tema de la electricidad, de los servicios eléctricos, los cortes que está sufriendo, ayer el reportaje lo basamos en ello, en recoger testimonios de aquellos venezolanos que han visto y siguen viendo su vida mermada, porque le cortan la luz 3 horas en la mañana, 3 horas en la madrugada, se le dañan los equipos de la casa, el aire acondicionado, la lavadora, la licuadora, todo. Y otro tema, el agua. Ayer fue el Día Mundial del Agua y mi reportaje hoy pues lo dedico a ver a ancianos, a muchas personas que van a las caídas de agua natural del Cerro El Ávila o en otros pozos naturales para surtirse del vital líquido. Se ve en la fotografía la desgracia, recogiendo pipotes de agua porque no se les garantiza ni siquiera ello. Pablo Aure, desde Venezuela, abogado, y al abogado también Simón Rodríguez, desde aquí de Miami, abogado y activista. Pero quiero comenzar contigo, Pablo, porque tú, que además en tus redes sociales como profesor universitario, te has dedicado también a destacar la parte bonita de Venezuela, esos sitios históricos emblemáticos que siguen allí, y que el venezolano, dentro de toda la tragedia, tiene que seguir disfrutando porque hay cosas bellas de nuestro país natal. Pero esta tragedia es tal cual la estamos viendo desde afuera, o está peor, Pablo. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, de verdad que no sé cómo dibujártela. No te la sé dibujar, porque quizás alguien que tenga tiempo sin venir a Venezuela viene y ve, le representa un gran impacto, ¿no? Porque, por supuesto, no es ni la sombra de la Venezuela que teníamos hace 10, 15, 20 años, mucho menos 30. Quizás tú, ¿no?, que ha estado aquí durante todo este tiempo, a lo mejor no es que se ha acostumbrado, pero ahora le choca menos las imágenes, algunas imágenes, porque, por supuesto, uno no deja de asombrarse cuando ve algunas situaciones dantescas. Pero sí sé que muchas personas que no han venido o tienen tiempo sin verla, cuando llegan, caramba, qué cosa, ¿no? Y si eso le sumamos cosas que no se ven, pero sí se sienten, hay que estar acá para sentirla, como es lo que tú estás señalando, la deficiencia de los servicios públicos, desde luego que es una catástrofe lo que estamos acá. La electricidad, ni es decir, tú y yo hemos tenido problemas con el internet, a veces estamos en el desarrollo de una entrevista y se nos cuelga el asunto, se nos va la señal, o se me va la señal.
No, pasó la semana pasada, que te tuve en el programa tan solo 38 segundos. Se fue y no hubo posibilidad de reconectar.
Así es. La otra cosa, el agua. Mira, aquí en Valencia, yo creo que en toda Venezuela, lo que pasa es que aquí en Venezuela, en Valencia es una cosa terrible, muy terrible. A veces duramos en cierta parte del hidrocentro, nos dice 72 horas por mantenimiento, y luego pasan las 72 horas, entonces dice, por problemas de Corpoelé, no se puede suministrar por el bombeo, las bombas, ¿sabes? Qué sé yo, la energía eléctrica ha fallado. Después nos tocan los días de racionamiento. Por ejemplo, en Valencia, martes y viernes, como te digo, legalmente no, pero ya es algo como ya oficial que no hay agua porque la bombean hacia otra zona. Pero esa es la oficial. La no oficial es que casi todos los días falla el servicio del suministro, ¿no? Del agua. Es terrible, si lo voy a describir. Es que cómo no va a ser terrible, Alejandro, si la misma infraestructura, las mismas instalaciones que se vienen utilizando son las que se construyó con la tan criticada y Cuarta República. Todo el tendido eléctrico, todas las tuberías, todo lo que tiene que ver con eso, agua y suministro de energía eléctrica o los servicios de estos de comunicaciones, son las que se construyeron o nos dejaron, ¿ok? En el año 1999. Después de allí, por supuesto, lo que han venido usufructuando el gobierno esto, criticando lo anterior, pero con los años se ha destruido por la falta de mantenimiento y falta de inversión. Esa es la realidad. Eso no es claro.
Y el dinero no lo hay, porque no hay una acometida, no hay un plan, todo ese dinero se lo han robado y lo han malversado, y es parte de la tragedia, y no dicho por mí, reconocido, porque el dinero se lo han birlado al pueblo venezolano, a las arcas venezolanas, y por eso el país se va consumiendo en las ruinas. Paso contigo, Simón Rodríguez, abogado y activista. Maduro pareciera que lo hace a propósito. He escuchado analistas y expertos decirlo, hacer sufrir a los venezolanos es su misión. A ellos lo que les interesa es el territorio, sus negocios, pero no el pueblo. Pero este cronograma de apagones publicado incluso por Corpoelec parece loco, pero es así, que tienen que padecer. Vamos a hablar incluso de los tachirenses, que están en la zona fronteriza. Es otro nivel, como lo describen sus habitantes, y es digno de ser denunciado a todos los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Qué me cuentas de tu familia en Venezuela con estos dos temas, electricidad y agua?
Bueno, Alejandro, yo ayer conversé con una amiga en el estado Lara, y me narra esa realidad, que el tema de los apagones es algo denigrante, de verdad, que tenga que vivir el venezolano. Y yo pienso que obviamente Maduro lo hace con es un plan que ellos vienen desarrollando para debilitar la voluntad del pueblo venezolano. O sea, es totalmente adrede y con dolo ese sufrimiento que ponen al pueblo a pasar a nivel de alimentos, de penuria, de no tener acceso a las cosas básicas de la vida, ¿no? Para entonces mantener a la gente distraída en la sobrevivencia y debilitar la voluntad del pueblo, debilitar la voluntad de lucha, la voluntad de exigencia, y obviamente que entonces también, si lo ves de otro punto de vista, o sea, la otra cara de la moneda también es usar esa situación para manipular y ponerle la bolsa de clap en las manos a algunas personas y que entonces es gran. Mira, algo que me indignó tremendamente el día de ayer y que te confié, ser humano y hueso, y no escapo a la sensibilidad, la imagen de una abuela indígena Yanomami golpeada, llorando porque fueron asesinados tres hombres y una mujer en el estado Amazonas por un enfrentamiento, dicen que con unos funcionarios de la Fuerza Armada, en particular de la Fuerza Aérea. O sea, yo digo, ¿a qué hemos llegado en Venezuela que una fuerza como la Fuerza Aérea que anteriormente había todo un respeto y tenían toda una categoría como lo era la Armada, lleguen a maltratar al propio pueblo indígena, que es, o sea, patrimonio humano de Venezuela, una gente totalmente indefensa, y que hayamos llegado a esos niveles. Yo te confieso que a mí se me guardaron los ojos cuando vi encima de esa pobre abuela.
Sí, no, entonces, y te digo algo, Simón, y a los oyentes. Estoy conversando con Simón Rodríguez, abogado y activista desde Miami, y en Venezuela con el abogado y profesor universitario Pablo Aure. Es doloroso, Pablo, incluso esto que describe Simón, pero fíjate, hay imágenes que también nos van diciendo o hablando, mejor dicho, de lo que es la gran tragedia que vive el pueblo venezolano, que más que irse corrigiendo, parece que se va agudizando. En esta semana también yo he dedicado mis reportajes para las plataformas de radio y televisión Martí, la inseguridad, sobre todo ahora de los productores. Fíjate que FEDENAGA, que es la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, ya el día de hoy, miércoles, ha registrado 14 trabajadores asesinados por mafia, y esto en el estado Zulia. Y esa imagen, cuando yo digo, bueno, por eso es que el venezolano se sigue yendo, caminando, o de cualquier manera, tirándose en balsa, como lo ha hecho lamentablemente el pueblo cubano durante todas estas últimas décadas. Ayer también, hablando de eso, me encontré con una imagen que me hizo llorar, de un hombre, un abuelo, ya que hablamos de esta abuela Yanomami, en la frontera, está del lado colombiano, ha huido, vive en la copa de un árbol, hizo su casa, tardó 6 meses en construirla. Busquen ese reportaje el día de ayer aquí en Radio y Televisión Martí, en el canal de YouTube también lo pueden encontrar, de Radio y Televisión Martí. Y este señor, Pablo, tiene en la parte de arriba de esa, no sé, lo llaman el Tarzán de Colombia ahora, la fotografía de su hija y sus nietas. Él trabaja, lo poco que gana se lo envía en Venezuela. Y yo digo, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde nos han llevado, Pablo?
No. Escuchándote a ti y a Simón, me pongo a imaginar tantas cosas. Empecé a ver, revisar algunas estadísticas. Yo creo que Venezuela, creo no, las estadísticas lo dicen, que es el país en el mundo, más que Siria inclusive, que tiene guerra civil declarada. Venezuela con mayor población en otros países entre 18 y 50 años, o sea, entre 18 y 40 años, se han ido. Estamos como uno de los países más despoblados del mundo. Ha decrecido la población venezolana y ha crecido, por supuesto, en busca de mejores oportunidades. Padres, bueno, ese fue el caso de Tarzán de Colombia, que se fue y mantiene a las hijas de acá o a su familia acá, pero la gran mayoría son los hijos que dejan a los padres, y esto es una población, Venezuela, que ya pronto va a ser una población de viejos, porque bueno, los jóvenes, ojo, dije esto, que pronto será Dios. Yo me resisto a pensar que nos quedemos definitivamente así como estamos, ¿no? Yo sí quiero ver los cambios, estoy trabajando por los cambios, pero la realidad que tenemos ahora es que estamos envejeciendo los venezolanos, porque la gran cantidad de muchachos se nos está yendo, aunque hemos visto un cierto cómo se está arreglando, pero sí he visto que muchas veces algunos tomaron, quizás por supuesto por necesidad, pero también algunos por esa ola de quizás hasta de moda en algún momento, en algunos jóvenes que se fueron a pie o en avión o como sea, y algunos están regresando. Eso sí también hay que decirlo, y yo te lo digo porque yo manejo índices, manejo estadísticas en una universidad, una de las más numerosas de Venezuela, y veo que hubo un decrecimiento grandísimo de la matrícula estudiantil, pero gracias a Dios, y te voy a decir por qué gracias a Dios, he visto, okay, que están aplicando más para estudiar en la universidad. Ha crecido nuevamente la matrícula, claro, no a los números o a las cifras que manejamos ante esta locura. Antes nosotros llegamos a tener más de 60.000 estudiantes. Hoy tenemos inscritos 23.000, pero es que llegamos a tener menos. Quiere decir que cuando la gente empieza a pensar en la educación y empieza a aplicar en una escuela, en una universidad, de hecho, hoy vine de un instituto extraordinario aquí, del bachillerato en Valencia, el INCA, extraordinario, instalaciones, dimos lo que damos a conocer aquí en la Secretaría, Cámara Regional de Información y Orientación Vocacional, para detectar el perfil del estudiante que quiere ingresar a la universidad. Pero lo que te quiero decir, cuando yo veo a un muchacho que entra a una universidad o lo inscriben sus padres a un colegio en primaria, yo lo celebro y le doy gracias a Dios porque cuando alguien piensa en estudiar y se inscribe en un colegio o en un liceo, a pesar de las dificultades y las penurias, quiere decir que esa persona que se inscribió tiene esperanza de que las cosas cambien. Porque el que no estudia no tiene esperanza, pero un muchacho que se inscribe es un muchacho que siembra esperanza para el futuro del país.
Absolutamente de acuerdo y conmueve realmente, porque dentro de toda la miseria que piensen, porque la mayoría ha tenido que obligar a sus hijos también a trabajar o no tienen dinero para transportarlos, comprarles uniformes, zapatos, es una buena noticia dentro de tanta mala noticia, Pablo. Así sí, que me encanta oírla. Yo también he destacado este tema de regreso y creo que hay que ponerlo en contexto y lo voy a analizar con Simón Rodríguez, porque la región ha estado golpeada en los últimos tiempos y sabemos que son países pues con ganas de surgir, de apoyar, pero lastimosamente Latinoamérica no ha podido recuperarse económicamente y la pandemia ha colaborado mucho en ello, ha golpeado a todas las economías, las más poderosas e incluso las más débiles. Nosotros estamos en la región como las más débiles, ¿no? Y eso, por supuesto, no permite que cuando un migrante trata de buscar en algún lugar pues una oportunidad, evidentemente no es fácil. Y eso ha motivado, según he hecho reportajes y con expertos en la materia, el retorno de algunos venezolanos. Pero eso no hablaría, Simón, de un regreso porque Venezuela ha mejorado, de un regreso donde el salario mínimo, y esto es importante destacarlo, porque ya incluso los opositores venezolanos han rechazado el reciente incremento del salario mínimo y la pensión que subió de 7, es decir, de 1,6 dólares, de 7 bolívares, y la equivalente en dólares, 1.6 dólares, a 130 bolívares, supuestamente 30 dólares, y exigieron al gobierno que el ingreso se homologue al costo de la canasta básica de alimentos, pero la canasta, entiendo por economistas, que está por los 900 dólares, es alejado, totalmente irreal. ¿Qué dice Simón?
Yo creo que la como comentas tú, el mundo, el continente, la pandemia ha influido mucho, ¿no? O sea, yo creo que la capacidad de los, bien, sobre todo los países latinos, no es
creo,
la misma.
Creo, te vamos a volver a, Simón, te voy a pasar con Pablo, a pesar de que está en Venezuela, tenemos mejor conexión, a ver si nos, porque tiene falla y no se te está entendiendo lo que está diciendo, me responde. Mientras okay. Alejandro Sayarzante trata de contactar nuevamente, quiero que me lo respondas tú, Pablo, si puedes, esta pregunta, ¿no?
Sí, fíjate tú, lo que estás hablando del salario mínimo, mira, yo vengo diciendo desde hace rato, yo no sé por qué las organizaciones o los líderes sindicales, los que luchan por las reivindicaciones salariales, sociales, económicas, no lo han tomado como alguna bandera. Y de verdad que quiero que la tomen como bandera porque, mira, aquí, si leemos el artículo 7, ¿okay?, del Estatuto de Roma, nos daremos cuenta que aquí en Venezuela se viene aplicando el delito de exterminio. Ustedes dirán, caramba, Pablo, ¿cómo vas a decir eso? Sí, el delito de exterminio consiste en provocar condiciones que imposibiliten a las personas tener acceso a los alimentos, a los medicamentos, cuando los empleados públicos, que su empleador es el gobierno, fija un salario mínimo en 30 dólares mensual o 130 bolívares, y vemos que la canasta básica yo, o de la cesta, yo voy a ser un poco más conservador, yo no voy a hablar de 900, vamos a ponerla en 500 dólares. Entonces, ¿cómo tú puedes tener acceso a los alimentos o a los medicamentos con un salario a lo sumo de 30 dólares mensuales? Es decir, no puedes satisfacer tus necesidades básicas y, por supuesto, eso te va a llevar al exterminio de una parte de la población que no puede tener acceso ni a los alimentos ni a los medicamentos. Bueno, dígame los pensionados, están condenados a muerte por el gobierno. Condenados a muerte, eso es delito de exterminio. Ojalá las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos tomen como bandera el salario de miseria, de hambre o asesino que tenemos acá los venezolanos, y se pueda llevar a las instancias necesarias, jurisdiccionales, competentes, a quienes son los culpables del exterminio de la población venezolana. Eso es una realidad, Alejandro, es una realidad. Tú ganas $30 y la canasta básica te vale $500, tú no puedes comer, tú claro. No te puedes comprar la medicina. Entonces, ¿qué es eso? Es una condición para provocar la ausencia de alimentos y medicamentos. Eso es así, claro. Lo que dijo Simón en su principio. Eso es algo premeditado, eso sí, eso es lo que los comunistas denominan la desmoralización, o mejor dicho, la quitarle, destruir la moral burguesa, es así. Decir, desmoralizarte. Aquí así como es. Ciudadano, tú no vales nada, y como nada vales, mal te trato. Eso es así.
Así mismo. Simón, pasamos nuevamente contigo, vamos a intentar probar a ver si ha mejorado tu conexión telefónica. Adelante, con la idea que te interrumpimos.
Sí, bueno, Alejandro, que te venía diciendo que en parte considero que los países vecinos no tienen, por supuesto, las mismas condiciones bajo esta crisis que ha generado la pandemia en cada uno de los países de recibir esa oleada migratoria. En muchos países como Colombia, que por sí no está en su mejor momento, muchos venezolanos ven que de repente no consiguen las condiciones óptimas. Algunos, no todos, ven como una opción regresar, porque al fin y al cabo de repente tienen una casa en Venezuela y tienen familia, y sabemos muy bien, pues tú y yo somos inmigrantes también, y no es fácil ese proceso, ¿no? Para todas las personas, para todos los inmigrantes. Entonces creo que en parte eso tiene algo que ver, ¿no? Pero las condiciones, o sea, sigue saliendo gente de Venezuela todos los días, sigue saliendo gente, y una de las cosas que a mí me parece atroz, de verdad, y súper lamentable, es esta tragedia que se está viviendo de aquellos venezolanos que salen por vía Panamá y atraviesan la selva esta del Darién, donde simplemente desaparecen, y si sobreviven a eso, salen con hasta secuelas psicológicas de todo lo que sufren en ese trayecto. Entonces, imagínate la desesperación que hay en muchos venezolanos que están sometidos a esas condiciones de hambre que detallaba el profesor Aure, y bueno, es algo sumamente lamentable, y es algo obviamente premeditado, porque eso lo habían planificado desde hace mucho tiempo, eso lo habían planificado desde la época de Chávez, el llevar a Venezuela a estos niveles en que está ahorita de deterioro, en donde simplemente ellos maquillan Caracas o alguna que otra ciudad, simplemente a nivel de opinión pública en el exterior, de decir que las cosas están bien, pero la realidad que vive la mayoría de los venezolanos es una realidad de miseria.
Así es. Profesor Pablo, oyendo a Simón y nosotros como inmigrantes, y tú decías, Pablo Aure es profesor de la Universidad de Carabobo, una de las más importantes de Venezuela, es abogado. Decías al principio, también hacías algo de mención sobre el tema de lo que es vivir dentro del país, ¿no? Y la falta quizás de ver la gran fotografía de los que vivimos afuera. Yo 13 años que me tocó salir, no he regresado y creo que no tengo las posibilidades de hacerlo mientras el régimen esté allí. Pero uno sí se va despegando, y el in situ, el vivirlo, el transitarlo, es lo que hace la cotidianidad y le permite a uno tener unos anteojos muy claros, una visión 2020 de lo que ocurre. Y me lleva a hacer una pregunta personal, y le ofrezco disculpas de antemano por hacérsela, ¿no? ¿Por qué no ha salido de Venezuela usted?
Bueno, no, de verdad que yo te voy a decir una cosa, nosotros somos 5 hermanos, ¿ok? 3 hermanos míos están fuera, uno está en España, uno está en Chile y otro está allá en Austin, ¿ok? Todos mis sobrinos están fuera de acá, ¿no? No tengo ningún sobrino acá, mis hijos son los que están acá conmigo, y mi esposa y una hermana que está en San Carlos. No lo sé, nunca me lo he propuesto, nunca me lo he planteado, de verdad no lo sé. Yo admiro a la gente que se va, ¿ok? Te lo digo, te lo admiro por la valentía, porque mira, no es fácil. O sea, sentirse extranjero en un país, así tengas todas las comodidades, te va a cambiar totalmente tu estilo de vida, totalmente. Yo, no sé, nací aquí, me crié aquí, tengo mis costumbres acá. Desde luego, lamento la situación que estamos viviendo. Cuando tú hablas de la fotografía, es otra cosa que tenemos que tener muy claro. Una cosa es ver a Venezuela por un una semana acá, ¿ok? Y de repente no se va la luz en esa semana, o de repente no falló el internet, o de repente tiene agua, o llegas a un hotel chévere y pensarás que esa es la Venezuela. No, Venezuela es mucho mejor que eso, en el sentido, puede ser mucho mejor que eso. Lamentablemente, aquí hay mucha población que no ha conocido más nada, no ha conocido que aquí podemos tener cosas mejores. Las maravillas de Venezuela, mucha gente no lo ha conocido, y hay, contra eso es que tenemos que luchar, para que la gente no se acostumbre a lo malo, ¿ok? No veamos a Venezuela. Por eso a veces algunos influencers llegan aquí al país y dicen que Venezuela está mejorando y enseña cosas bonitas de Venezuela, que tenemos maravillas extraordinarias. Tú te imaginas que tuviéramos un gobierno democrático, tú te imaginas que hubiese justicia, tú te imaginas que tuviéramos servicios públicos, no solamente en los hoteles de 5 estrellas, sino en cualquier vivienda, de cualquier sitio, en cualquier rincón de Venezuela. Venezuela sería el país más hermoso, y como lo consiguieron muchas personas. ¿Cuántos europeos nos recibimos aquí en nuestro país? ¿Cuántas colonias no han hecho de Venezuela su país, que ahora están volviendo a migrar a sus países de origen? Mira, Alejandro, por eso, para mí sigue siendo Venezuela el país más hermoso, ¿okay? No es que, oye, Venezuela y tal, que sea. No sé, es algo que es como algo misterioso que nos sujeta aquí en nuestro país. Yo sé que eso lo sientes tú también. Tu tipo de trabajo quizás te empujó para seguir haciendo lo que vienes haciendo desde donde estés, y lo estás haciendo muy bien, porque yo era un fanático de Globovisión. Cuando digo fanático, en el buen sentido de la palabra, te veía extraordinariamente cuando tú hacías tus resúmenes noticiosos en la mañana o al mediodía, cuando te tocaba tu guardia, y todo ese equipo de Globovisión, maravilloso. Y tú te fuiste porque tú querías seguir ejerciendo tu profesión, cosa que no lo podías hacer aquí, no lo podías hacer. Aquí no hay medios de comunicación independiente.
Sí, libre.
Aquí no hay libres de sí, sí. comunicación. Tú dirás, bueno, yo soy abogado, pero...
No, y lo entiendo perfectamente. Está tratando de explicar, pero ya lo describió perfectamente. Además, el exilio, la migración, sí, es un acto de valentía, porque es empezar de cero, y uno tiene que estar claro, y no todo el mundo. Así que le agradezco su sincera respuesta. Y ahora, en el minuto y medio que me queda, voy a hacerle la misma pregunta a Simón Rodríguez, abogado. ¿Por qué no te quedaste en Venezuela? Simón, tienes un minuto para responder.
Sí, bueno, Alejandro. Mira, varias circunstancias, ¿no? Los dos últimos años que estuve en Venezuela fueron 2 años de crisis bien fuerte, 2015-2016. Y te digo, yo tuve en 3 oportunidades a punto de perder la vida ya en manos de delincuencia organizada. Entonces fue, y en ese tiempo también lamentablemente falleció mi madre, y ya en la tercera, en el encuentro con la delincuencia, dije, bueno, mira, estoy ya como que si, ya es una ruleta rusa, si permanezco claro. aquí, bueno, puede ser que ya no lo pueda contar, y tomé la decisión de salir del país.
Y ya lo entendimos, es una cuestión de seguridad. Les agradezco a ambos, ha sido un maravilloso programa para entender un poco cómo está la Venezuela actual. Profesor Aure, como siempre, encantado de escucharlo. No dejen de seguirlo en sus redes sociales para que vean las cosas bellas que hay en esa Venezuela que se perdió, así como siempre las hubo en Cuba también, y nos las dejamos robar o nos las robaron. No sé cuál es la culpa de cada uno y cuál es nuestra cuota, pero seguiremos analizando el tema de Venezuela. Yo me despido hasta el viernes en el programa de radio a esta misma hora, 1:30 de la tarde. Así que a todos, gracias. A mi equipo también, gracias.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, Mantén la sintonía con Radio Televisión.